Qué bueno es este tema de la catequesis y de la seguridad de que nos repitan las mismas cosas. Pero qué lindo es cuando lo exponen de una manera diferente o por lo menos presentan algunos aspectos que nos toman la atención. Pero este año en la congregación la palabra que tuvimos, la orientación que tuvimos, fue entender los tiempos, comprender el tiempo que nos toca vivir, tanto como familia, tanto los que estamos sirviendo y trabajando. Y la segunda parte del año, el mayor énfasis del Espíritu fue la necesidad que tenemos de recibir revelación de todo esto. De todo lo que los muchachos nos están ministrando, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros. En ese San Luis 99, Mario dice que la revelación es la que trae convicción y la convicción es la que trae capacitación y la capacitación es la que después termina por dar por fruto la acción. ¿Y cuánto necesitamos que Dios nos revele esto? Los casos más tristes y más penosos que conozco, yo los conozco de esta línea, que vivió 40 años repitiendo estas verdades, que escuchamos esto. Y me decía Marco Moraes, si nosotros tendríamos que haber hecho en Argentina lo que hicimos en el norte de Brasil, hubiera sido muy difícil, porque la saben todas. En Argentina, el que no hizo negocios y nunca le fue bien, enseña cómo hacer negocios. Es así. Te enseña, aunque no tenga un peso, enseña cómo hay que hacer para ganar dinero. Y los que más enseñamos de dietas somos los más gorditos en Argentina. La sabemos toda. Solo que no adelgazamos, pero después sabemos absolutamente todo, todo increíble. A los 3 días que bajamos 150 gramos, damos cursos de todo esto y volvemos después a la senda. Entonces la atención tiene que estar puesta en que Dios nos revele esto, en que no lo escuchemos con una actitud de que ya lo sabemos, sino que verdaderamente Dios trabaje en nosotros estos días. Amén. Eso, no sé quién los dos dijo, quién de los muchachos ayer dijo que necesitamos ser como niños, necesitamos no entender nada para no perder la vida de Jesús en nosotros. Amén. Así que no miremos con la actitud de que nosotros estamos en esto y los demás, pobre, y la otra iglesia, y el otro evangelio, y los que... No. Miremos nosotros. Esto de tener fruto. ¿Tenemos fruto o no tenemos fruto? Si no tenemos fruto, no enseñemos cómo ganar gente porque no tenemos fruto. No juzguemos a otros si esto no se ha producido en nuestra vida. ¿Vieron cuando vino la tormenta? Los discípulos dijeron, ¿quién es este que hace que se pare la tormenta y el mar? Porque no sabían eso. Así que hasta que no llegue eso a nuestras vidas, tengamos una actitud de aprender. Amén. Señor, bendecimos tu nombre. Sabemos, conocemos los muchachos. Sabemos con la responsabilidad que tomaron estos días. Pero más que por ellos, te rogamos por nosotros, Señor. Que nos dé las capacidades de escuchar tu palabra, Dios, a través de ellos, y que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor. Señor, rompe todos los conceptos, todo lo que pensamos que sabemos, y danos la gracia de ver nuestra realidad, Señor. Para mirar con fe, desde allí, saber todo lo que vos podés hacer, Señor. Y queremos estar como niños, sí, queremos tener expectativas, Señor, de lo que estás haciendo estos días en nuestros corazones. No queremos tener una actitud de decir, bueno, una cosa más, sino queremos rendirnos a tus pies y querer aprender de vos, Señor. Que no se rompa, no se pierda nunca en nosotros esto. Y gracias por los muchachos, Señor. Llenalos de tu Espíritu Santo estos días para que puedan encontrar lo que hay en tu corazón, Señor, y poder volcarnos a nosotros. Gracias por tu casa, por estos hombres. Muchas gracias, Señor. Amén.
Bueno, voy a tratar de nuevo. Ayer prometí que iba a ser breve y cumplí, ¿no? ¿Es así? Voy a tratar de cumplir de nuevo hoy. Así no nos estiramos tanto porque ya la tensión empieza a bajar. Uno se cansa un poco de oír y se dispersa, así que voy a tratar de ser breve y concentrado en lo que quiero decir. Me toca hablar del cuarto punto. Y este punto tiene que ver con la estructura que la iglesia necesita para poder funcionar. La estructura de cuerpo. El apóstol Pablo usa, inspirado por el Espíritu Santo a lo largo de todas sus epístolas, usa muchas figuras, figuras conocidas por nosotros, para que podamos entender cuáles son las distintas dimensiones que la iglesia tiene en esta identidad que Dios quiere darle. Por ejemplo, dice que la iglesia es edificio de Dios. La iglesia es labranza, la iglesia es templo, la iglesia es familia de Dios. Y cada una de estas figuras pone en nuestra mente una idea, un concepto, una claridad acerca de cómo tenemos que vivir. Pero no, me quisiera parar hoy, que reflexionemos un poco acerca de esta dimensión tan importante para lograr lo que tenemos que lograr, lo que Dios nos propone, esta perspectiva y esta dimensión de ser un cuerpo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Estoy obligado a leer dos de los versículos que han sido bandera para nosotros. Uno es Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy conocido este texto, pero nunca pierde su fuerza cada vez que lo leemos, lo proclamamos. El otro es de Colosenses 2:19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, de nuevo nos habla del cuerpo, la iglesia como cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ambos versículos hablan de cuerpo y hablan de crecimiento. Efesios nos dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Colosenses nos habla de que Dios imparte una maduración, un desarrollo, un crecimiento. Me atrevería a decir que no entender la iglesia como cuerpo es prácticamente no entender la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, lo primero que acude a la mente son las reuniones. ¿Es así o no? Voy a la iglesia, voy a la reunión. Es en el pensamiento de la cristiandad, ¿no? Y a veces puede filtrarse algo de eso en nosotros. Acumulamos reuniones, pero no a veces desarrollamos las relaciones vivas de cuerpo que tenemos que tener para nuestro crecimiento. Hace poco fui a un velorio de la mamá de un amigo muy querido, un discípulo, y me encontré con un hombre mayor, un anciano, un hombre ya por encima de los 80 años. Sano, un hombre bueno, un hombre comprometido con la palabra, y me empezó a contar toda su trayectoria, los años que sirvió al Señor, y me di cuenta que todo el tiempo me iba diciendo lo que pasaba en las reuniones, y acá nos reunimos y vino gente, y aquí también, y aquí nos multiplicamos, y yo al final le digo, ¿y qué quedó de todo eso? Fue una pregunta equivocada que hice. No, ahora estamos, tenemos un grupo muy pequeño. Yo digo, toda una vida de servicio, de reuniones y de entender la iglesia solamente desde ese espacio donde nos juntamos a orar un ratito y a cantar y escuchamos alguna palabra que produce alguna comprensión. No entender el cuerpo es no entender la iglesia. Hace unos años atrás un hermano orando, estábamos hablando, en un mes habíamos tomado para hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo y en medio de la reunión tuvo una visión. Hace muchísimo, pero me quedó grabado. Él veía un corredor y decía un hombre fornido que iba corriendo con un paso veloz y firme y yo le veía corriendo como si fuera una radiografía. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y en la radiografía veía cómo el cuerpo se articulaba, los tendones, los músculos, los huesos, para producir ese paso firme y ese avance que no podría ser si el cuerpo no tendría esta movilidad y esta articulación que le da al cuerpo humano estabilidad, belleza y fortaleza. Cuando la iglesia no es cuerpo, decimos es bolsa de miembros. Ese lo deben usar, ese ejemplo, ¿no? Una bolsa de miembros. Abrimos la bolsa y miramos y ¿qué encontramos? Todos los miembros dentro de la bolsa. Una oreja por acá, el ojo por allá, los dedos desparramados y es un monstruo. Es un monstruo. Una cosa que no tiene armonía. Y cuando la iglesia es bolsa de miembro, es bolsa de gatos. ¿Vieron la bolsa de gatos? ¿Vieron la bolsa de gatos alguna vez? Están todos juntos ahí dentro. ¡Ah! Se escuchan los gritos, ¿eh? Los quejidos, las peleas, los movimientos. Cuando la iglesia es una bolsa de miembro, se convierte en una bolsa de gatos. ¿O no? El cuerpo le da a la iglesia orden, proyección, fortaleza para caminar, para avanzar, para conquistar. Todo el cuerpo viene agarrado de la cabeza y cada miembro con su miembro para producir este crecimiento, esta edificación, esta madurez, este crecimiento en amor. Este apunte que lo hizo Gustavo cuando trabajamos, nos habla de... Primero, ¿de qué son las coyunturas, los ligamentos? Hay una explicación que viene de la medicina. ¿Qué es una coyuntura? Es sencillo, ¿no? Es una articulación entre dos huesos. Y un ligamento es un cordón fibroso, ¿sí? Que une los huesos, une los músculos, une los órganos. Los mantiene en su posición. Y la Biblia nos habla de eso, nos habla de coyunturas y ligamentos. Relaciones dentro del cuerpo. Queremos enfatizar tres tipos de relaciones que nos parece que son fundamentales. De lo que solemos hablar más, de lo que más hemos hablado históricamente es de nuestro, cuando hablamos de acoyuntamiento hablamos de discipulado. Después entendimos que no, que hay diversidad de coyunturas, de movimientos, de relaciones en el cuerpo. La primera, a la que le hemos dado históricamente más importancia, son estas relaciones, estos vínculos de enseñanza, de discipulado, de cuidado. Podríamos decir que son vínculos verticales, ¿está bien? Yo estoy cuidado por alguien que vela por mi vida, me corrige, me enseña, me ama, me mira. Y también tengo hermanos a los cuales cuidar, por quienes velar, a quienes me tengo que dedicar. Después vamos a hablar de algunos ingredientes que siempre tienen que estar presentes en estas relaciones, para que sean ricas, para que produzcan edificación, para que produzcan maduración. Si esos ingredientes no están, puede haber relación, pero la relación no produce madurez. Por eso lo primero que enfatizo son las coyunturas de discipulado. Todos tenemos que estar siendo cuidados. ¿Está bien? No digo nada nuevo, pero deberíamos velar que en la iglesia no haya nadie suelto. El viejo ejemplo de los ladrillos. Un ladrillo de un montón cualquiera lo roba, ¿no es así? pasa, lo levanta y se lo lleva. Y ni nos damos cuenta que falta un ladrillo. Pero cuando está edificado con otros en una pared, para sacarlo va a haber problemas, ¿eh? Hay que poner martillo, cortafierro, y va a haber ruido, va a haber suciedad y movimiento. No es fácil sacar un ladrillo de la pared. Cuando la iglesia está bien relacionada, estamos cuidados, estamos ligados, velamos los unos por los otros. Jesús, hablamos de que Jesús es nuestro único modelo a imitar. Por allí hay alguien que dice, no hay base bíblica para el discipulado. No hay base bíblica. No hay base bíblica. ¿Qué hizo Jesús a través de 3 años y medio con 12 hombres con los que se relacionó estrechamente y los cuidó en forma personal y les impartió la verdad y les impartió la vida? Así tenemos que mirar a Jesús como nuestro modelo para cuidar a otros y también para ser cuidados. No deberíamos admitir que entre nosotros hayan creyentes, personas que caminan con la iglesia pero están fuera del cuerpo. Unos hermanos muy queridos nos contaron que convocaron en una oportunidad a todos los que asistían regularmente los días domingos, pero que no estábamos unidos al cuerpo. Y le dijeron, les quiero decir que yo, espiritualmente hablando, delante de Dios no siento ninguna responsabilidad por ustedes. Nos alegra mucho que vengan a nuestras reuniones y disfruten de la enseñanza, pero no me siento responsable porque ustedes no están ligados al cuerpo, no están siendo cuidados por nadie, y la única manera que tenemos para cuidarle es a través de todo este entretejido de relaciones. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y nos decía, no queremos que haya uno solo y que le dé al resto el testimonio de que acá se puede estar sin una fuerte relación de compañerismo, de discipulado. Cada uno de nosotros, los que formamos parte de la casa de Dios, tenemos que estar fuertemente ligados, primero por alguien que nos cuide. Con el tiempo vamos a ser nosotros los que vamos a cuidar a otros. El segundo tiene que ver con las coyunturas de compañerismo. Estamos queriendo crecer en Rosario con este perfil de relación tan importante. Nos dimos cuenta, nos sentimos mal evaluando nuestra marcha, que no hemos puesto la atención suficiente. Para que, aparte de decirlo, tener un testimonio de que estamos trabajando de a dos, como Jesús los mandó de a dos. Jorge Mitián nos dice que cuando una verdad se repite varias veces en la Biblia, estamos en presencia de un principio. Y un principio aplicado siempre va a producir un resultado, una consecuencia. Encontramos a Jesús enviando a los 12 de a dos. A los 120 de a dos. Después lo encontramos a Juan y a Pedro. A Pablo y a Bernabé. Luego a Pablo y a Silas. A Bernabé y a Juan Pablo. Estamos en presencia de una práctica fuerte de Jesús y de la iglesia a la que deberíamos prestar la necesaria atención. Todos deberíamos tener nuestro compañerismo. No sé lo que se ha logrado aquí en San Miguel. En Rosario estamos tratando de concientizarnos y concientizar a los hermanos acerca de la importancia de este principio y del resultado positivo que luego deja en nuestra vida. Con Gustavo nos hemos relacionado ya hace unos años, siempre nos ligó una amistad, pero con el tiempo nos hemos ido comprometiendo mutuamente. Hemos abierto el uno la obra del otro. Nos hemos dado plena libertad para interactuar en los lugares que visitamos en forma traslocal y el trabajo que estamos haciendo también en Rosario. Gustavo tiene toda libertad para accionar con los discípulos que yo cuido y me ha dado esa misma libertad para que yo actúe con los discípulos que él cuida. Y esto ha producido algunas cosas al principio incómodas, Porque solemos tener ese sentido de, se filtra, ¿eh? Estos los tengo yo, estos los cuido yo, estos se reportan conmigo, estos son... No, no es de ningún agrado para Dios. Y el caminar juntos, y el abrirnos la obra, y el corregirnos y escucharnos, nos ha obligado, nos ha comprometido a ser pacientes, a amarnos, a ser humildes, a reconocer las virtudes y a tener el oído abierto a la corrección del otro. Veníamos en el camino ahora para acá y empezamos a hablar, y tenemos una mala costumbre los rosarinos de hablar encima. Uno está hablando y uno ya comienza a hablarle encima. Che, te estoy hablando. Es una falta de respeto, ¿no? Daniel dice sí. Y yo digo, Gustavo, siempre me estás hablando encima. Hace rato que te lo quiero decir. Y él me dice, y vos también. Yo trabajé durante muchos años en una oficina contable. Entré siendo joven ahí y trabajaba con unas mujeres grandes que me hicieron pagar el derecho de piso. ¿Eh? Y yo tenía la costumbre de hablar encima del otro. Y estas me bajaban el copete, maleducado. ¿Cómo hablas? Tenés que esperar a que el otro termine. Pero salí hace unos años de la empresa y agarré los malos hábitos de nuevo, ¿no? Así que, ¿cuántas cosas positivas se van recogiendo en este caminar juntos? Amarnos, escucharnos, corregirnos, respetarnos. Aprendemos la humildad también, ¿eh? Aprendemos a reconocer al otro como mayor. Y por ahí hay un estudio muy hermoso de Evangevaldo Farías que dice la bendición de ser segundo. En realidad, de ser tercero, tenemos que decir, porque primero está Dios, después está mi hermano y después estoy yo. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esto siempre nos mantiene sencillos, humildes, flexibles. Nos da ese marco de docilidad para recibir corrección. Tenemos que prestar atención a este principio. Así como tenemos que estar ligados en una relación vertical con otros que nos cuidan, tenemos que estar ligados también en una relación horizontal. Esto, yo les aseguro, va a producir madurez. Nos va a obligar a la madurez, porque es normal que yo esté receptivo a la corrección de un padre espiritual. Pero que un colega, un par, me corrija, tengo que aprender a ser flexible. Y tengo que aprender a ser dócil a esa corrección. La primera reacción más inmediata es, ¿y vos qué me decís? ¿Y vos? Si yo tengo que hablar, ¿no? Tenemos que aprender a andar en humildad para poder andar juntos. ¿Amén? ¿Amén? Coyunturas de discipulado, coyunturas de compañerismo, coyunturas familiares. Cada familia es una iglesia. ¿Está bien? Dos en su nombre, Jesús está en medio. Bueno, en nuestro hogar. Esas relaciones de roles familiares también son relaciones espirituales. Tenemos que velar por nuestros hijos como nuestros primeros discípulos. Los cónyuges tienen que velar el uno por el otro, el marido velar por la sana espiritualidad de su esposa y la esposa orar y cuidar a su marido. Y en ese marco de relaciones familiares cotidianas, también tenemos que poner la atención que allí tenemos que edificar y ser edificados. A veces no hemos prestado la atención necesaria. Y cuando hablamos de discipulado, de coyuntura, este tema lo hemos dejado afuera. No podemos olvidar que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Tus hijos varones, tu esposa y tus hijos están bajo tu responsabilidad. Matrimonios, juntos ejercemos una responsabilidad de cuidar, de velar, de edificar a los hijos. Tenemos que poner atención. Allí también hay un entretejido de relaciones en la que somos cuidados. Cuando miramos esta perspectiva de manera correcta. Bueno, yo hablé de 5 cosas que me gustaría decir, 5 ingredientes que tienen que estar siempre presentes para que las relaciones produzcan edificación. El primer punto, y que consideramos el más importante, tiene que ver con la paternidad. Estuvimos reflexionando mucho acerca de la necesidad de no ser escasos en este sentido. Hay un texto que tengo como referencia, 1 Tesalonicenses 2:7. Pablo dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es un texto, no podía entender. Si la nodriza es nodriza, los hijos son de otro. ¿Es así? Entonces, ¿cómo la nodriza cuida a sus propios hijos? Me hice un poco de problema con este texto. Después me di cuenta. Una nodriza que se encariña de tal forma con ese hijo que cuida, que aunque no es suyo, lo siente como propio. Mis hijas, que las dos están estudiando, están haciendo su carrera universitaria, agarraron una changuita de cuidar bebés. Cuidan mellizos. Las dos van a la misma casa a cuidar 2 mellizos, porque una sola con 2 bebés. Bueno, van 3-4 días, pero los días que no van, qué bien que no tengo que ir. Ay, los quiero ver, los extraño, ¿qué estarán haciendo? Se apegaron. Hay una ternura, hay un cuidado, hay un amor, hay un apego, que lo empieza a sentir como si los bebés fueran propios. Los hijos que yo cuido no son míos. ¿De quién son? Son de Dios. Los hermanos que cuidamos, que discipulamos, que enseñamos, no son nuestros hijos. Son de nuestro Padre. Pero los amamos y nos apegamos con el corazón y lo tratamos con la ternura como si fueran nuestros. Y no para manipular, ¿eh? Algunos pueden sentir esa posesión que manipula, que se sirve de otros para su propia gloria. Esto es una entrega y un sentirlos propios por amor. Los cuidamos con la ternura y el cariño como si yo los hubiese engendrado. Y cuando hablamos de paternidad hablamos de eso, del calor de una relación familiar intensa, de amistad, de compañerismo, de deseo de estar juntos, de sinceramiento, de ayuda mutua. Esto tiene que estar presente. Sin este marco de referencia, va a ser muy difícil que podamos edificar al discípulo. Va a ser muy difícil. Si tomamos la postura solo de maestro, hay un dicho: vos no sos mi papá para pegarme. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Escucharon? A mí el único que me pega es mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi papá me ama, me cuida, se preocupa por mí, trabaja para que a mí no me falte nada. Y eso le confiere un derecho, el derecho de darme un chirlo si me lo tiene que dar. ¿Está bien? ¿Es así? Lo que me da derecho a actuar en la vida de otro es ese amor, ese apego, esa dedicación. No le estoy dando enseñanza, me estoy dando a mí mismo. Le estoy abriendo mi corazón, le estoy abriendo mi familia, le estoy abriendo mi intimidad y me estoy metiendo en la intimidad de él. Y hay un lazo, una ligadura de amor, de compromiso, Sin ese marco indispensable, es muy difícil pretender influenciar la vida de otro. Jesús fue un padre. En el grupo de discípulos no eran todos jovencitos. Pedro era un hombre ya casado, pero él los llamaba hijitos. Hijitos, un tiempo más estaré con vosotros. Qué ternura, qué apego, qué cariño. La última noche, la noche de la Pascua y de la última cena, ¿se acuerdan de Juan? ¿Dónde estaba Juan? Estaba con la cabecita. Hasta parece una escena fuera de lugar. Pero a mí me gusta ver cuando los amigos vuelven de un partido de fútbol y van a un kiosco y se piden una coca y se sientan todos juntos y están todos abrazados y hay ahí una expresión de calidez fraternal. Yo me acuerdo en mi adolescencia con mis amigos del barrio, nos criamos juntos, hay un cariño, una confianza, terminábamos de jugar a la pelota y nos sentábamos todos juntos y había una calidez de amor fraternal en lo humano. Y este grupo cercano al Señor podía beber del cariño de un papá. Hijitos, tenéis algo de comer, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron encontraron un pez asado. Hijito, ¿doy el ejemplo o no doy el ejemplo? Hay un ejemplo que doy siempre que lo involucro a Gustavo, ¿no? Un día estábamos en un retiro. Y me gusta este ejemplo, lo doy siempre pero me gusta, perdóname. Y estaba un grupo de hermanos en el campo que nosotros tenemos allí cerca de Rosario. Y yo estábamos hablando de paternidad y uno de los discípulos de Gustavo, que era jugador de rugby, que pesa, es una masa de músculos, 160 kilos. Grandote, morocho, es bravo ese. Está bueno salir con él de noche. Entonces él tiene una impronta así de hombre rudo, sí, lo es, un hombre así, ¿eh? Ustedes imagínense. Entonces cuando yo estaba hablando de paternidad, un poco en tono de chanza, le digo: Juanma, Gustavo, ¿te dice hijito? Porque no comunica mucha ternura su imagen. ¿Eh? Yo digo, a ver, ¿qué respuesta? Me dice, permíteme hablar. A mí en mi barrio, en mi familia, me dicen negro. Y yo me llamo Juan Manuel y el único que me dice Juanmi es Gustavo. Y cuando me dice Juanmi, es como si me diría, ni mi mamá me dice Juanmi, pero Gustavo me dice Juanmi. Me siguen lo que estoy queriendo decir, ¿no? Paternidad, ternura, cariño, apego. El segundo punto tiene que ver con la necesidad que entre nosotros haya mucho cuidado. A ver, la perspectiva del discipulador espiritual, que tiene una vida profunda y que adora y que ama a Dios, y que a veces se desentiende de lo que pasa en su entorno. Colgadez. Y ligamos a veces espiritualidad profunda y adoración con colgadez, con... ¿cuál sería la palabra? Distracción. Estoy en las cosas, ¿eh? Y muchas veces la perspectiva del hombre espiritual no condice con el buen padre discipulador, que está de una manera muy cercana velando, cuidando, anticipándose. Jesús era un hombre profundamente espiritual, pero muy atento. Cuando iban caminando hacia Jerusalén, escuchó la conversación que se venían peleando a ver cuál era el mayor. Y cuando llegó dijo, che, ¿de qué estaban hablando ustedes? Un padre y un discipulador atento, receptivo a las necesidades de aquellos que estaban cuidando. A este segundo punto lo llamamos consejo de crisis. Estar ahí velando de manera diligente y práctica para corregir todas esas situaciones que a veces al discípulo nuevo lo dejan frenado, lo dejan varado en medio de problemas que no sabe cómo resolver. Hace un tiempo atrás un hermano viene con un problema matrimonial muy serio. ¿Cómo tengo que hacer así, así, en esta situación? ¿Y qué te dijo tu discipulador? Me dijo que vaya a casa y que ore. Bueno, es un consejo sabio. Pero aparte hay que aplicar la verdad. Habrá que hablar de roles, habrá que juzgar la situación, habrá que ayudarle a superar esa crisis de manera rápida para que no se quede enganchado y frenado en un problema que no puede resolver. No podemos llegar, esperar llegar a la carpeta número 4, la familia cristiana, para que él entienda cómo se tiene que mover en su hogar. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Rápidos, estar cerca, ser resolutivos, ser atento a las necesidades de los hermanos. Consejo de crisis. El tercer punto tiene que ver con la fundamentación. Ayer hablamos de esto algo y nos fuimos dando cuenta de la gran importancia que tiene en la vida de los discípulos estar bien fundamentados en la verdad. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, dice que él estuvo 2 años y dice, estoy limpio de la sangre de todos vosotros porque no he rehuido en esos 2 años enseñarle todo el consejo de Dios. Les enseñó, los fundamentó, le transmitió aquellas cosas que tienen un carácter esencial para que tenga la firmeza y la estabilidad que el discípulo tiene que tener en su fe. Decimos así, la Biblia es un libro muy grande, tiene muchas cosas. A ver si me acompañan. Hay cosas que son interesantes. Hay cosas que son buenas. Y hay cosas que son indispensables. Puede ser interesante que el discípulo sepa qué pasó en la Torre de Babel, o del diluvio, o de los Salmos de David. Es bueno que vaya entendiendo algo acerca de la venida del Señor, pero ese primer tiempo es indispensable, indispensable que conozca el hecho de Cristo, que conozca la definición de la puerta, que entienda la aplicación práctica del señorío de Cristo en su propia vida, que pueda tener prácticas espirituales intensas en la oración, la palabra, el ayuno, la predicación del Evangelio. Esas cosas tienen un carácter fundamental y tenemos que concentrarnos en enseñarlas. En los primeros 2 años nos deberíamos dedicar de lleno a poner en el corazón de los discípulos todas estas verdades indispensables. Ya habrá tiempo de ir sobreedificando, pero tenemos que concentrarnos en lo que tiene carácter primordial. El cuarto punto, acuérdense que estoy hablando de 5 puntos, 5 ingredientes que tienen un carácter indispensable en las relaciones: paternidad, consejo de crisis, una buena fundamentación bíblica. El cuarto punto tiene que ver con la transmisión de vida, la transferencia de vida. Jesús en Juan 17, 22 dice así: la gloria que me diste, yo les he dado. Yo me pregunto, ¿qué les dio? Les enseñó la verdad. Pero algo les transfirió: una gracia, una pasión, una gloria, un espíritu de santidad. Hubo mucho más que comunicación didáctica de una palabra. Hubo una comunicación, podría decir, profética. Algo que trasciende lo didáctico. y que lo puedo transferir cuando lo tengo. Cuando no lo tengo, no lo puedo transferir. Si vivo en comunión con Dios, si tengo una vida profunda de oración, si el Espíritu Santo se está moviendo, está burbujeando en mi corazón, yo voy a transferir algo que trasciende lo didáctico. ¿Me estoy dando a entender con lo que quiero decir? Hay una vida que se transfiere. Hace unos años atrás, uno de las familias que cuidamos en una ciudad cercana a Rosario amamantaba a su bebé y el bebé siempre estaba enfermo. Siempre corriendo con el médico. Y un día le preguntamos a ella: che, ¿pero vos te alimentás bien? No, yo tomo mate cocido y algunas galletitas, tengo el estómago cerrado. Así que como ella no se nutría, el bebé tampoco recibía nutrición. Si el padre espiritual no está interiormente nutrido por la vida de Dios, por ese movimiento interior, esa receptividad a la voz del Espíritu Santo, que hace que la palabra que damos tenga una pertinencia profética. Estamos poniendo el dedo sobre cosas específicas solo por este mover glorioso del Espíritu Santo en el corazón. Podemos nutrir cuando estamos nutridos. Si la madre está desnutrida, se va a morir primero el bebé y después la madre. Por eso la importancia de lo que estamos dando no es solo de carácter didáctico, es mucho más que eso. Jesús no les enseñó solo la palabra, le transmitió una gloria y ellos dijeron: vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Puedo dar lo que tengo. Lo que no tengo, no lo puedo dar. Y el último punto, que nos parece que es muy importante, que tiene que estar presente en toda relación, es el sacerdocio, enseñar y llevar a los hermanos al ejercicio de su sacerdocio. Me llama la atención la forma en que Jesús llamó a sus doce. Mirándole trabajar a Juan y a Pedro, fíjense la forma de llamarlos a seguirle. Venid en pos de mí y no eran ni discípulos todavía. Los estaba llamando y parece que en el mismo momento en que lo está llamando para que le sigan, les está diciendo cuál es la tarea que iban a realizar. O sea, los conectó con la obra, con la gente, con las necesidades, con una conciencia que nos debemos a otros. Desde el momento cero, desde el momento mismo del llamado. Corremos el riesgo a veces de tener relaciones de discipulado que están muy conectadas con la formación del carácter y con la enseñanza, pero a veces están desconectadas de la obra. Jesús los conectó inmediatamente con la obra del ministerio, los llevó con él y les mostró. Y no debería faltar en este vínculo de relación poder estar con los discípulos juntos trabajando. Uno enseña a predicar, ¿cómo? ¿Cómo enseña uno a predicar? Viendo, mostrándole a otros cómo se hace. Nosotros estamos saliendo ahora, cada 15 días tratamos de estar en los parques predicando el Evangelio. Nos hemos metido en un lugar muy interesante porque es una romería de gente que va y viene, pero es se lo llama el paseo de la diversidad, por la diversidad sexual. Así que ahí hay de todo. Y salimos a predicar con un discípulo nuevo. Yo no hablé nunca. ¿Cómo? A ver. Y venía uno de estos que uno no para. ¿Sí? Porque uno a veces para y dice: no, yo me paro ahí, digo, al que se ponga adelante le hablo. Porque si no empiece, no, este tiene cara de malo, lo dejo pasar. Este tiene más cara de bueno, a este le hablo. Yo hago eso a veces. Y digo, no, el que se me pone adelante, cara de bueno, cara de malo, la cresta de punk, vestido de negro, de heavy metal, todo tatuado, lo paro. ¿Y qué me iba a decir? A lo sumo, me sacará corriendo. Pegarme puede ser, pero nunca me han pegado. Nunca nos han pegado. A veces nos dicen algunas cosas no muy felices. Así que paramos uno con una cara de malo terrible y este se quedó atrás y dale. Y, che, qué bien, mirá vos, este tan malo que parecía, cómo se nos escuchó con respeto. Salir a predicar con los hijos, conectar a los discípulos rápidamente con la gente, con la calle, con su sacerdocio, con este ministerio que Dios le dio a cada uno de los discípulos. Y como dijo Gustavo, porque se espera que nosotros fructifiquemos. 5 puntos, dije, ¿no? Paternidad, consejo de crisis, fundamentación, fuerte fundamentación bíblica, transferencia de vida y sacerdocio. Eso tiene que estar presente, porque si no, con el tiempo corremos el riesgo que las relaciones se transformen en otra cosa. Estamos juntos, nos amamos, nos servimos, pero no se produce esa maduración que Dios espera, que ganemos estatura espiritual y que ganemos gracia para entrar en las tareas del reino de Dios. La iglesia es un cuerpo bien articulado, bien relacionado, bien concertado entre sí, y se espera que todas esas relaciones produzcan madurez. La madurez nunca se va a impartir mediante la enseñanza formal de púlpito. No la desmerecemos, es importante, pero sabemos que cubre una pequeña necesidad de todo lo que un niño espiritual, que un joven necesita para crecer en estatura y en gracia con respecto a todas las tareas que tenemos que realizar para edificar la casa de Dios. Amén, hermanos. Ponemos de pie. Oramos. Gracias. Señor Jesús. Gracias. Queremos tener un corazón para tu pueblo, Señor. Queremos poder repetir con Pablo estas palabras, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y aparte de este apego, de este amor, podamos mirar inteligentemente, podamos abocarnos a trabajar, haciendo nuestra parte, sabiendo que siempre tú harás la tuya, Señor, de impartir crecimiento, maduración, desarrollo. Te rogamos que operes en nosotros, que tengamos un corazón tierno, un corazón fresco, un corazón receptivo a tu palabra, a tu voz. Padre, ayúdanos a vivir estas cosas, a ser fuerte tanto como para decir, como para hacer. Queremos ser fuertes en el hacer, aplicarnos con diligencia todas estas cosas que tú nos pides. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Le damos un aplauso al Señor por la buena palabra. Gracias. Tomen asiento un minuto y ya terminamos.